Duna presenta Café Duna con Francesca Ravizza y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde con prácticamente 59.00. En este momento pasamos a las 00 minutos y estamos en una nueva edición de Café Duna, terminando esta semana de enero, la segunda semana de enero ya, ¿no? Hoy día estamos a 12 de enero. Dicho esto, y celebrando que es viernes, por supuesto que volvemos a estar juntos aquí en Café Duna, saludo a mi queridísima Francesca Ravizza, que está a mi lado y me vuelve a acompañar, lo que me pone bastante contenta. No muy contenta, pero bastante. No.
Es lo que hay.
Es lo que hay.
Peor es estar sola, ¿o no?
No sea, a veces, gracias.
No sea.
No, por favor.
Para las compañías, mejor malo que sal, como es, mejor solo que mal acompañado.
Sí, yo estoy pletórica de felicidad. Podría hacer la rueda y salir de aquí del estudio. Oye, hoy día tenemos en la capital, según la Dirección Meteorológica de Chile, 29,3 grados. 29 sensación térmica, esto honrando a Polo Ramírez, que le gusta que especifique la sensación térmica, porque eso es lo que nosotros percibimos. Entonces, lo demás sí es una ilusión. Y también que me gustaría saludar.
Que es súper cierto en todo caso.
Tiene toda la razón, lamento decirlo, no, tiene toda la razón. Queremos saludar también a quienes nos escuchan en Valparaíso Maravilloso, a la Quinta Costa, ya en la 104.1, en Concepción en la 90.1 y en Puerto Montt 99.7. Y también, por supuesto, en Spotify y en Duna. No se nos olvide que también pueden encontrarnos ahí este y todos los episodios de Café Duna. Francesca Ravizza, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás? ¿Tienes planes estivales? O una escapadita fuera de la capital, una cosa loca.
Una cosita de fin de semana.
Ya.
Fuera de la capital.
Ah.
Pero se hace corto igual.
Sí, pero igual el tiempo.
Pero la técnica mía, de gracias a mi horario laboral, es que me puedo volver el lunes en la mañana.
Qué bonito eso. Son regalos de la vida que no hay que dejar pasar.
Hay que mirar el vaso.
Sí, porque los domingos, volverse un domingo es muy. No, es complejo.
Es fome.
Sí, pero saber que uno le queda todavía hasta el lunes y uno llega como con nuevas energías y más refrescado desde a enfrentar la nueva semana laboral.
Aparte que igual,
¿cierto?
El mar, el campo, salir de la ciudad, está muy asqueroso la sensación térmica en Santiago.
Sí, está asqueroso. Ayer yo viví momentos de complejos cuando caminaba, como le decía, al Polo por Providencia con mi computadora a cuestas y el sol que me pegaba en la espalda. Hoy día no he experimentado tanto, pero sí, uno está fatigado a estas alturas ya. Pero no importa, aquí estamos perfecto, con la temperatura ideal y listos para comenzar a mencionarles los temas que vamos a tratar hoy, que están buenísimos. Este tema, Fran, me parece interesante porque hemos conversado muchas veces en Café Duna sobre las relaciones humanas, las relaciones amorosas, afectivas y de toda índole. Pero no hemos conversado nunca sobre los prejuicios y las suposiciones que la gente suele tener hacia los solteros. Por ejemplo, es complicado, es muy mañoso, por eso está soltero porque quiere. O no porque quiere, porque no. Mejor que tiene que bajar los estándares, porque si no se va a quedar solo para toda la vida. Ese tipo de comentarios, al parecer, serían los que reciben los solteros y las solteras.
O que no te invitan a los cumpleaños.
Por ejemplo.
Que pensé que ni iba a querer estar con puros cabros chicos. Igual quiero subirme al castillo inflable.
Oye, ya saben ya. Si hacen cumpleaños con castillo inflable, inviten a Francesca Ravizza. No importa que no la conozca, si nos está escuchando como y tiene un cumpleaños infantil con castillo inflable, ya saben.
Agarrando a los cabros chicos, tirándolo. Tírate, tírate, no te pasa nada, tírate. Dale.
No la invita a su cumpleaños. No invita a la Francesca a su cumpleaños con castillo inflable porque pueden sufrir consecuencias los pobres.
Yo tengo sobrinos chicos. Y en general, soy la tía que. O sea, me dice, Francesca, no les enseñes a hacer eso. Por favor, después no hay quien los pare. Yo, tírate, súbete a la mesa y tírate. O hay una rampa, le dijo, agarra la bicicleta y tírate. Yo te voy a esperar acá, no te va a pasar nada. Ya entretenido, porque yo esas cosas. Porque pienso que los niños de ahora, como son.
De muy, cristal.
No, como muchos niños son de COVID, de pandemia, como que han tenido poco espacio para la aventura. Como muchos niños de departamento o de patio acotado. Entonces, no tienen como esa sensación como de buscar lo extremo.
Están muy protegidos los niños.
Entonces, yo a mis sobrinos, como que digo, ¿cómo no se le ocurre hacer esto que yo sí lo hacía cuando chica y yo se los enseño.
Pero yo te pregunto, ¿qué dicen sus progenitores, progenitoras, respecto a esta actitud, a esta osadía?
Francesca,
ya. A esta cosa temeraria de la tía Franche.
Tía Franche. Francesca, me dicen después, no paran, tú te vas, ellos no paran.
Insisto, no invita a Francesca Ravizza a su fiesta de cumpleaños.
Hago todo, pero igual estoy ahí 3 horas en la piscina.
Claro, eso es impagable. La tía que va y hace todo lo que a los papás les da lata, digámoslo. Ahí,
3 horas en la piscina.
Jugar en la piscina, hagamos una carrera, mírame el piquero, mira cómo me tiro de espalda. Juguemos, qué sé yo, waterpolo. Tú puedes hacerlo con mucha propiedad. O Marco Polo. En el caso de los niños. Yo también soy esa tía.
¿Tú también?
Sí. Los hijos de mis amigas, soy la tía que tiene harta paciencia porque por razones obvias.
Cuando hay un accidente jugando con los niños y en verdad un accidente que es tu culpa y se van a poner a llorar, pues, por ejemplo, pelotazos.
Ah, claro, no pasó nada.
A mí me da ataque de risa porque el ataque de risa a los niños le da risa.
Claro, tienes tus técnicas.
Tengo mis técnicas.
Entonces,
invítenme.
Ahora quiero decir, inviten a la Francesca a la fiesta. No porque esté soltera. No es un aporte a la sociedad. Al contrario. Esto es lo que dice el artículo del Huffington Post.
En todo caso, invítenme a cualquier cosa que sea como...
Con castillo inflable.
No, como cuando ponen estos como nylons gigante con agua y jabón.
El slide. No sé si se llama así, estoy inventando.
Eso por favor.
Ya, yo también quiero ir a la
slide. Con la tía Paula.
La tía Paula también es entretenida. Bueno, vamos a estar también con nuestros infiltrados. Andrés Gómez, su editor de La Tercera Domingo, nos va a hablar de la euforia que estamos experimentando los fans de Keanu Reeves, porque acaba de anunciar la publicación de su primera novela. Mira, ¿qué me dice de Keanu que no nos deja de sorprender? Que anda en metro, que come como las personas normales, que habla con las personas normales, que se sienta en un banquito de la plaza y se come un sándwich en una bolsita de papel craft, no sé. Como una persona casi deliberadamente normal. Y es él ya había publicado antes un libro de poesía que parece que ya no se puede encontrar. O sea, no lo vaya a buscar porque no lo va a encontrar, lamentablemente. Y fue... O participó más bien en la creación de la serie de cómics BRZRKR, que parece que la novela que coescribió con China Miéville tendría mucho de este universo de superhéroes, de cómics, etc.
Y también vamos a estar con Alejandro Alaluf, que ya está en sus marcas, esperando ahí hablarnos de tecnología, y nos trae novedades de la CES, que hoy llega a su fin. Además va a comentar que lo dijimos, ayer yo estaba en el Nada Personal con el Pancho Aravena y con Matías del Río y comentamos el proyecto de Humble de Google y dijimos, Alejandro Alaluf, hay que invitarlo para que venga a hablar de esto. Y de hecho lo estoy diciendo aquí, y dijimos, seguramente Alejandro lo invitaron a conocer la fibra con la que se hace la fibra para la fibra. Y de eso nos va a estar
oye, hablando aquí... hoy día.
Recordemos que este es un proyecto de fibra marina súper importante que une a Chile y toda Latinoamérica con Asia-Pacífico. Son 14.800 kilómetros de cable para poder estar, y creo que son 1.400 tera por segundo. Es muchísima el beneficio que va a traer para nuestro país.
Yo quiero decir algo, nada personal, pero invitado nomás. No nos quiten a la luz.
Sí,
se los prestamos un ratito.
Experto en tecnología, nada más.
Se los prestamos un ratito. Vamos a la música, Fran, ¿te parece?
Me parece.
Esto es muy bailable, así que vamos preparándonos para el fin de semana. Esto es Nika Costa con Like a Feather. Estás en Café Duna. Like a Feather.
Like a Feather.
Estás en Café Duna. Nika Costa. Like a Feather.
Oye, se nota que estamos en verano.
Mauro está con un viernes, pero que lo tiene escrito en la frente.
Todo es culpa.
No vamos a contar cuáles fueron las excusas, pero ya volvemos. No se cambie de día, por favor.
Like a Feather, de Nika Costa.
if I to you are.
Era Nica Costa con Like a Feather. Estás en Café Duna.
Oye, Paula.
Francesca, cuénteme.
Dentro de los temas que han estado como marcando la agenda no noticiosa y noticiosa también, pero que dan de qué hablar más allá de lo noticia, es la parrilla del Festival de Viña y toda esta polémica que se ha girado en torno a el artista mexicano Peso Pluma. Porque se ha acusado al Festival de Viña de a los organizadores del Festival de Viña de haber invitado a un artista, a un cantante que promueve la narcocultura en ese contexto. Hay muchas personas que están pidiendo bajar a Peso Pluma.
Sí, ahí está la polémica. Esa es la polémica. Ya es parte de la parrilla, porque ya se anunció, ya está como digamos oleado, sacramentado, podría
decir. Claro, entonces bajen a Peso Pluma. La alcaldesa Ripamonti no se había pronunciado, la organización del Festival de Viña no se había pronunciado y finalmente ahora se pronunció. Y la verdad de las cosas es que es aún más polémico lo que contestan, porque da para hablar mucho más, que dicen que ellos no lo van a bajar de su parrilla porque no, como organización, no van a incurrir en la censura o en la discriminación. Porque esto parte todo por una columna que hace Alberto Mayol hablando sobre qué sentido tiene como estar invitando a este tipo de artista. Y en un comunicado del Festival de Viña ponen: tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización del Festival Internacional de Viña del Mar afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación. Este es el festival latino más grande del mundo, celebra la diversidad de los artistas y la música es universal y describe diferentes realidades. Peso Pluma tiene 55,5 millones de oyentes mensuales y es el artista revelación del 2023 en los últimos y más prestigiosos premios internacionales que entrega la industria del entretenimiento. Y allí enumeran una serie de listas donde ha estado, reconocimientos de revistas como la revista Forbes, el Times, los People's Choice Awards. Y claro, con esos argumentos y hablando solamente de números, claro que es un artista que es interesante tenerlo en el país. El problema no es ese.
Es que, gracias, allá voy. Yo creo que estamos pensando lo mismo, que al final todos estos argumentos que dan son válidos, si es que miramos el nivel de calidad, que puede gustarnos o no, pero aquí la discusión neurálgica que tú mencionabas en la columna de Alberto Mayol, la ministra Carolina Tohá también lo mencionó, entre otras personalidades del mundo político, del mundo público, nos está poniendo en tela de juicio la calidad musical o el nivel del artista. Es algo mucho más profundo y más delicado, claro, que eso. Entonces, ¿por qué? Es curioso el comunicado que lanza el Festival de Viña del Mar, porque no, en ningún minuto se hace alusión directa al problema central de la discusión.
Claro, aquí el problema es cómo un festival internacional de la talla del Festival de Viña, que es transmitido en la televisión pública, que en un país donde, en una región donde se están viviendo hechos donde el narco se está tomando las sociedades, como lo que acaba de pasar en Ecuador, por ejemplo, y donde en Chile el tema de la delincuencia, la percepción de la delincuencia, de la inseguridad, cada vez están tomando, lamentablemente, se están tomando la agenda diario, la percepción de inseguridad, y todo eso va aumentando. ¿Cómo la organización trae un artista que te puede traer mucho retorno económico? Porque seguramente se va a llenar el Festival de Viña ese día para que los jóvenes vayan a ver a
Peso Pluma. Por supuesto que sí.
Pero ¿qué flaco favor le está haciendo a la sociedad promoviendo los valores que promueve él? Y eso no es discriminación si es que tú previo decides no llamarlo.
O sea, es como que, claro,
porque uno elige a qué artista llamar.
O sea, uno elige, voy a hacer ejemplos tal vez burdos, pero uno elige no invitar a un artista neonazi.
Claro.
Uno elige no invitar a un abusador o a un pedófilo, qué sé yo, a gente que promueva ideas que vayan en contra de la libertad humana o del derecho humano, de la paz, de la no violencia, etcétera. Entonces, ya, insisto, como tú bien dices, aquí el problema es cómo se tomó esta decisión, porque es una decisión que no toma una persona y que no se toma a la ligera.
Y tampoco se tomó la semana pasada.
¿Cuánto tiempo se está viendo la parrilla?
¿Ah? Tampoco se tomó hace una semana.
Por eso, es tiempo de reflexión, hay un montón de artistas posibles para invitar, hay mucha gente involucrada, entonces yo creo que era esperable que a la luz de la libertad de expresión y de la no censura, el Festival de Viña del Mar no lo sacara de la parrilla.
Claro.
Nos sorprende.
La respuesta.
Porque no se hace alusión al problema. Y todo es como fuera un elefante blanco, un problema implícito, algo que está ahí, pero que no se menciona.
Ahora, el problema no es Peso Pluma en sí. Ahora es Peso Pluma, porque está en el Festival de Viña y dice que promueve la narcocultura. La narcocultura ha existido desde que existen los narcos.
Claro, es claramente un ejemplo
la
de lo que
está ocurriendo. La música narco, o sea, está los corridos que hacen alusión a los narcos, a hechos violentos, o sea, hace varios años ya que se ha mostrado esta cultura, y el problema de la música urbana, que cada vez está tomando la letra de sus artistas, hace más alusión a la narcocultura y un poquitito de la endiosan, es comparable, a mi parecer, con a lo que ocurrió en los inicios de la llegada del reggaetón, que puede gustarnos o no el reggaetón, pero era evidente que la letra del reggaetón hacía alusión a violencia contra la mujer.
Y la sigue haciendo
cada vez menos.
Cada vez menos porque hay un movimiento social que lo ha presionado, que lo ha hecho cambiar de rumbo. Pero en su génesis también era esa.
Claro. Y uno puede hacer las comparaciones. Vino Daddy Yankee, vino Don Omar, vino Tito el Bambino al Festival de Viña. Sus letras eran violentas. ¿Por qué la letra de la violencia? Porque eran otros tiempos, eran otros contextos, porque ahí no se criticó tanto como se está criticando ahora la narcocultura.
No hubo este tipo de reflexión, pero también que se lleva
las sociedades vamos evolucionando. Y si ya hubo una discusión frente a música que avalaba la violencia contra la mujer, el reggaetón evolucionó también. No podemos permitir que pase lo mismo, sobre todo porque es muy peligroso lo que está pasando.
Lo que pasa es que, por eso, hay temáticas, como yo ponía el ejemplo quizás más pasado, del neonazismo, de movimientos sociales que se asocian a ciertas ideologías, que pasan a llevar culturas, personas, y que de por sí ya es complejo, pero además se le añade a esto que es una problemática que se está discutiendo a nivel de gobierno, que los políticos y las políticas lo están conversando, que es la lucha contra el narcotráfico, que se está instalando de manera muy fuerte, como decías tú, Fran, en nuestro país. Estamos viendo también casos como los de Ecuador, que lo estamos viviendo ahora en este momento. Entonces, además de ya de por sí ser una temática compleja, se le agrega la urgencia que hay por evitar que nuestro país tome ese rumbo.
Claro.
Entonces es doblemente preocupante.
Lo que dice aquí Alberto Mayor es que en las canciones elogia épicamente la vida narco, se refiere a los lujos que procura el narco, se alude a relaciones sexuales basadas en el dinero que el narco permite, los vehículos que se usan, que también lo hizo el reggaetón. Yo también por eso ocupo el reggaetón, porque también lo hizo el reggaetón mucho tiempo. O sea, había una vida de lujos que se daba de cierto poder que tenía un hombre sobre una mujer por la plata. Entonces,
pero en ese momento no era, como dices tú, no era una preocupación, era igual de urgente y de terrible, pero no existía la conciencia que existe hoy respecto a ese tema.
Y el tema hoy día es Peso Pluma, este artista. Y está dando que hablar porque viene al Festival de Viña, pero hay muchos artistas, y no solamente Peso Pluma, que también es porque es mexicano, la narcocultura. Acá en Chile hay artistas urbanos y del género urbano que también hacen alusión a la vida narco, al uso de armas, salen en videoclips con menores de edad en las poblaciones.
En los famosos mausoleos.
Con sus pistolas, con pistolas reales, videos que son emitidos por plataformas de streaming. Entonces, que lo que está pasando hoy día con Peso Pluma, nos hagamos cargo como sociedad de que no está, que una cosa es la libertad de expresión en la música, un género, y otra cosa es promover la violencia, porque finalmente la violencia limita todo tipo de libertades.
Yo lo digo sinceramente, creo que tiene la libertad de expresión, no debería tener límites, pero a veces se puede, lo puede tenerlo cuando se trata de hablar del ataque a la vida humana.
Claro.
Y además uno lo ve en los niños. Los niños, tengo casos conocidos de que tienen una conciencia de lo que es el narcotráfico brutal. Como, oye, no sé, por decir un ejemplo, en un mall de la capital, oye, vi unos jóvenes con unas bolsas de Gucci, Armani, con cadenas de oro. Deben haber sido narco. Un niño de 8 años.
Claro, sí, ¿cómo porque por un narco?
Es que claro, lo que pasa es que como ganan mucha plata, entonces pueden comprarse esas cosas. Ya, puede que no cause ningún efecto, pero ese tipo de reflexiones que se asocian, el éxito, el poder adquisitivo con una práctica como el narcotráfico, está ahí, dando vueltas en el niño es muy pequeño, y además la música es una forma... Claro. Muy fuerte de mandar mensajes, porque los niños de hoy también escuchan harto reggaetón, escuchan todo este tipo de música.
Imagino que este niño con el que tú hablaste tenía cierto acceso a ciertas cosas. Imagínate un niño que vive en una comuna vulnerable,
claro,
donde están los profesores tratando de que, o sea, esté las 8 horas que corresponde al colegio, donde muchas veces en esas mismas salas de clase no se puede pasar la materia porque son niños que están en situaciones vulnerables, donde el profesor, esto sabido, está solucionando otros problemas más allá de poder pasar la clase de lenguaje, porque el lenguaje pasa a un segundo plano cuando son niños con ciertas carencias. Y después abren la ventana de la sala y hay un narco con un auto último año que no va al colegio, que no estudió.
Y que tiene todo lo que a lo mejor ellos sueñan.
Y es muy difícil competir con eso.
Y que saben que no lo consiguió por su nivel educacional o por su trabajo o esfuerzo. Oye, el tema está complicado, veremos qué pasa, pero hasta el momento, al parecer, Peso Pluma sigue en el Festival de Viña del Mar. Final de cuentas, Francesca Raitza, somos humanos, somos complejos y nada que hacer. Como lo dice The Killers, Human, aquí en Café Duna.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Are we human? Or are we dancer? My sign is-
Escuchábamos a The Killers con Human. Estamos de vuelta en Café Duna, Francesca Ravizza. Comentemos este tema que es muy interesante porque ser soltero está de moda, ¿no?
¿Cómo el? Soy soltero, ya hago lo que quiero.
Hay tantas canciones al respecto y se supone que es un momento de libertad, de qué sé yo, se asocia mucho a la diversión, a tantas cosas. Pero al final tiene de dulce a gras como todo en la vida, ¿cierto? Pero este artículo del Huffington Post habla desde el lugar de los solteros que reciben constantemente con prejuicios y suposiciones respecto a su estado.
Como todo
con mucha propiedad, como hay gente que le dice, ah, tú estás soltero, y se manda una frase que no tiene ningún contexto, que no tiene ninguna base de información, o incluso cuando alguien no te conoce.
Pero yo creo que esas cosas cada vez son menos.
Ojalá.
Siguen pasando, pero en general es como cuando una mujer no tiene hijos, cada vez importa menos.
Claro, yo que... Hace 10 años atrás, ya obviamente tampoco tenía hijos, la reflexión. Pero era complejo, de partir una mirada como de lástima.
Sí.
Después como... era un ponte las pilas, un pasa el tiempo, un qué, pero ¿por qué no? Ahora ya ese tema ya no
es. Como ese tema es tabú, ahora se pasó a la soltería, porque hay que hablar, hay que
y
pelar.
Ahora les toca a ustedes, los solteros.
Porque es parte de la vida pelar.
Es parte de la naturaleza humana.
Bueno, y esta nota que hace el de Huffington Post enumera ciertas cosas que dicen las personas que no están solteras hacia los solteros. Uno de ellos es que las personas son ricas y no necesitan pareja.
Claro, y que tienen dinero para tirar
a la chuña
porque no tienen que gastar en una pareja o en un hijo, qué sé yo. Falso.
Porque el arriendo se paga de a uno.
Por ejemplo, la comida también.
La comida también, no se prorratean.
Claro, eso, o sea, es una...
O sea, evidentemente es cierto que tener hijos...
Claro.
Es más caro que no tener hijos.
Pero lo que yo entiendo de este artículo es que específicamente las personas solteras. Claro. Y las personas no solteras, no necesariamente con un hijo.
Claro. Que se gasta más estando en pareja que... Que se gasta menos. No, que se gasta más estando en pareja.
Sí, pues.
Entonces una persona soltera tiene más... Eso depende. Depende, porque si es que eres una persona con un gran sueldo y eres soltero, claro que pareciera que tienes más plata, porque puedes viajar más.
Claro.
Pero eso es como una consecuencia.
Sí, pero no es una constante.
No es una, y no le pasa a todo el mundo. Que estar soltero no es una elección.
Eso sí lo he escuchado. O me parece que, más que alguien diga esa frase propiamente tal, me parece que hay una suerte de acuerdo tácito o de reflexión tácita. Ah, pobre soltero.
Pucha,
está soltero. Ay, está soltero. Como con una lástima intrínseca frente a la frase.
Lo que
nunca es como, está soltero.
Sí,
ah, bueno. Pero ¿por qué quiere? ¿O porque no quiere estar mal acompañado? ¿O porque simplemente le gusta estar soltero o soltera?
Lo que es fome ser. Es ser el único soltero cuando están todos tus amigos en pareja.
Por supuesto.
Eso es fome, pues. Pero cada vez
sí.
Hay más gente soltera.
Sí. Soltera, llámese, yo incluyo a soltera y soltera, no solamente los solteros que no se han casado, sino también los separados, los divorciados.
Sí, cada vez hay más gente como que lo pasa bien, como eso entretenido. Cada vez hay menos prejuicios también.
Este te va a gustar, porque yo estoy viendo una foto de un castillo inflable.
Que no quiere ir a la fiesta de cumpleaños de tu hijo.
O sea, que suman que no quieres ir, que no te inviten.
Eso es fome, que no te inviten.
Sí, y que te enteres por la prensa que hay niños saltando en un castillo inflable y tú no puedes saltar en él.
O comer tortitas.
Sí, pues.
O los completos de los...
O las naranjitas, me estoy yendo,
o los
pero...
chisels. ¿Qué naranjita?
Me fui para atrás, las naranjitas con jalea, los merenguitos con manjar.
Esa no la probé yo.
Porque eso era de mis cumpleaños, de cuando yo era niña. Y tengo la sensación de que hay como un revival.
¿Ya?
Como una cosa vintage, ahora, de hacer orgánica, esas cosas en los cumpleaños.
Orgánico.
Ay, Fran, no puedo creer que nunca haya escuchado hablar de las naranjitas con jalea.
No. O sea, ¿para niños?
Para niños,
para niños,
pues.
No, de la adolescencia con su malicia.
Ah, eso. O sea, en los cumpleaños infantiles no había eso, te lo juro que no. Eran la cáscara de la naranja,
¿ya?
Cortada como una especie de media luna con jalea adentro.
¿Y cómo se hacía para que no se hacía y después se cortaba?
Lo que pasa es que nunca la hice porque yo la consumía cuando yo era niña.
Eran niñas.
Pero las voy a buscar después la receta.
Pero la lata de esto de los cumpleaños de niños no es porque efectivamente a veces da lata ir al cumpleaños de niños.
Sí. A veces, a algunas personas les pasa, no lo voy a decir yo en el aire.
Pero si lo fome no es que no te, lo fome no es ir, es que no te inviten.
Que asuman que tú no quieres.
Claro, capaz que sí, pues.
Sí, pues. Tú aparte misma que, dijiste que querías empujar niños del resbalín del para abajo.
Sí, pues, y aparte que también están tus amigos.
Sí.
Entonces igual uno quiere compartir con los amigos. Al final el cumpleaños es una excusa para estar con los amigos.
Sí.
Que bueno, mi vida no es plena ni alegre.
Es lo mismo que no es una elección.
Que no es una elección.
Va como en la misma línea y al final puede ser tremendamente plena, tremendamente alegre por muchos motivos.
Oye, hay mucha gente, porque estamos no es solamente pensar en gente que nunca se ha casado, como decías tú, y que siempre ha estado soltera. Hay gente que estuvo toda la vida casada y se separa y decide estar soltera y lo pasa bomba. Y tienen como un glow up.
Y dicen como, ¡ah! Lo que me estaba perdiendo. Oye, esto
como
también...
cuando la gente enviuda. Hay gente que enviuda.
Qué tremendo. Eso sí que es doloroso.
Es doloroso y como que... Obviamente está el duelo y todo eso, pero después cuando son... casi siempre mujeres. Como que los hombres mueren antes que las mujeres en los matrimonios.
Sí. Y cuando, dices cuando ya son
la
mayores.
Edad, en la edad ya.
No cuando hay un evento.
Edad.
Hay un evento trágico que,
claro,
que los lleva muy jóvenes.
Y, o una enfermedad. Y después esta persona enviuda. Y después la vez que sale con los amigos, se va de viaje y como está. Tiene como una segunda vida, que también eso es muy bonito.
Es bonito porque claro, no se puede acabar, no puede depender la felicidad, ya voy a irme en mucho más profunda, de otra persona, en ningún caso. Oye, también está interesante, dice que en el fondo lo que yo entiendo es que tengo que preguntarle a mi marido antes de tomar alguna decisión. Como por ejemplo, no sé, oye, ven a comer a mi casa hoy día, le voy a preguntar a mi marido, o no te tinca hacer algún arreglo en la casa, que mi marido, como asumir eso. Y que aquí hay un caso de una mujer que dice, me encanta cuando me pregunta, sobre todo específicamente los arreglos de la casa y de las cosas como más asociadas a los hombres, me encanta cuando me pregunta un contratista, un maestro. Mm-hmm. Lo hablo con su marido y ella dice, me encanta decirle, no hablé con nadie, si yo aquí soy la única, yo estoy decidiendo hacer esto y dígame a mí nomás.
La verdad es que yo encuentro que esas cosas seguramente le puede pasar a gente más mayor, como cuando me refiero a más mayor es gente que a lo mejor tiene 50 años o más, que no quiero decir que, pero a lo que voy yo, que a lo mejor ya estuvo casada y se separó, ya es como un prejuicio.
Tremendo.
Tremendo, porque yo que soy soltera y tengo menos de 50...
Y tienes tu casa.
Y tengo mi... No me ha pasado eso.
Sí, yo creo que es algo que pasaba quizás.
Lo que sí me ha pasado, pero es que eso es machismo, más que estar soltera, es que si es que, por ejemplo, he estado haciendo una reparación en mi casa y hay un hombre en la casa, el maestro automáticamente se va a hablar con el hombre.
A mí me ha pasado eso
siempre. Pero eso es machismo, no es como de que esté soltera.
Sí, eso es machismo, me ha pasado un montón de veces.
Eso es como...
Qué enervante.
Eso es como...
Bueno, os tenemos que ir a una pausa, pero hay varios más.
Hay varios más.
Lo que vamos a sacar en conclusión es que no haga suposiciones, o no hagamos suposiciones de nada. No. Tratemos de no dejarnos guiar por los prejuicios y decir frases que pueden ser desafortunadas por asumir alguna idea. Es como la moraleja.
Sí.
¿Cierto?
Bueno, y aquí si quieren ver las 17.
Eso, porque son bastantes.
Métanse al HuffPost.
Exactamente. ¿Vamos a una pausa, Fran?
Vamos.
¿Te parece? A la vuelta estamos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Soy nutricionista.
Ingeniero civil en minas.
Ingeniera comercial.
Periodista. Soy David.
Soy Denis.
Soy Juan Pablo.
Soy Trinidad.
Y sí, soy minero.
Conócelos en compromisominero.cl.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación, para el almacén, la panadería y la botillería, para la pyme que está comenzando, para la pyme que está dejando de ser pyme, para las medianas y grandes empresas, para los contadores, para la gestión de personas, para tu empresa, para su empresa, para mi empresa, para todos, De Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacon.cl.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Ya estamos de vuelta en Café Duna cuando son las 5 de la tarde con 39 minutos. Uh-huh. Terminando la semana con nuestros queridísimos Alejandro Laluf y Andrés Gómez. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Nosotros aquí ansiosas con la Fran de saber que nos, ya sabemos lo que nos traen, pero nunca nos dejan de sorprender. Aunque ya sepamos de lo que mira, van a mira. Hablar. Mira qué lindo lo que le estoy diciendo, ¿ah? Sí. ¿Eh? ¿Ya? A ver. Partamos entonces por Andrés.
Dale.
Porque tú nos traes noticias de Keanu Reeves.
Así es.
Que tampoco, o que también, siempre sorprende.
O de Felipe Abello. Porque viste que Felipe Abello
¿qué?
Dijo que
se parece a
Keanu Reeves.
Ah, ¿el Keanu Reeves chileno? Ay,
¿quién dijo eso?
Eso sí, esa es noticia. Yo no sabía.
Esa es la más sorprendente.
Él siempre en su show dice que se parece a Keanu Reeves. ¿Qué le dicen en la
bueno,
calle?
Bueno, pero qué lindo que tenga esa percepción de sí mismo. Lo aplaudo.
Bueno,
¿qué pasó con Keanu?
¿Qué pasó con Keanu? Que él ha demostrado una gran versatilidad como actor, ¿no es cierto? Haciendo papeles muy diversos. Si bien los papeles de acción últimamente le han dado mucho rédito, le ha ido muy bien con la serie de John Wick. Y también es músico, tiene una banda, él es bajista de Dogstar. Ahora va a debutar como novelista. Lo anunció él mismo en sus redes sociales.
Qué renacentista.
Sí, sí.
Ah, el hombre renacentista.
Y de inmediato generó como una tremenda euforia entre sus fans de todas las edades, digamos, de los que lo comenzamos a ver en los años 90, sus nuevos seguidores, etcétera, por conocer la novela. La novela está basada en una serie de cómics que él también creó. Él no la escribió, pero la idea es de él, digamos. Se llama Berserker, el cómic.
Sí.
¿Ya?
Yo lo leí así: B-R-Z-R-K-R.
Es que así se
nunca
escribe.
Nunca lo había escuchado en mi vida. Debo ser honesta.
Así como alguien que se vuelve loco.
Claro, sí. Así se escribe. Pero el personaje es Berserker y es un cómic que debutó en marzo del 2021 y que tuvo un debut súper auspicioso. El primer número vendió cerca de 600.000 ejemplares. Y a la fecha, al 2013, el último número apareció en octubre de 2013, ya he vendido 1,5 millones de copias. Entonces, ha sido una saga muy exitosa. Hay planes, Netflix anunció planes de adaptación de Berserker. Todavía no hay claridad al respecto, pero sí se sabe que viene una serie inspirada en Berserker. Y ahora, Kinu anunció una novela que está escribiendo con un escritor de ciencia ficción que se llama China Miville. Un escritor que, entre otras cosas, escribió una novela que se llama Kraken.
Escribe CRKN. Sí, sí.
es un autor de ciencia ficción, fantasía. Muy inspirado en el mundo Lovecraft, parece.
Pero el Kraken también está en Piratas del Caribe.
Sí, por cierto, es que es un personaje universal.
Claro.
Y la novela se llama The Book of Elsewhere. No se saben muchos detalles todavía, se va a publicar en julio. Como les decía, gira en torno a este personaje, que es un personaje que se parece bastante a Kim Rip. Tiene la estética de Kim Rip. O sea, si tú lo ves dibujado, es Kim Rip.
Ya listo. No hay mucho más
es
que
un, está es un guerrero inmortal que tiene.
Es Kim Rip.
Es Kim Rip, claro.
El hombre que no envejece.
El hombre que envejece, exactamente.
En sí. Benjamin Button de nuestra era.
Claro.
Ni siquiera, porque siempre se ha mantenido igual.
Siempre
no igual. Es que vaya envejeciendo o rejuveneciendo.
Este es un
se
guerrero.
Mantiene estático.
Este es un guerrero que trasciende las épocas. Que sus primeras apariciones son como hace 8.000 años atrás. Era un guerrero vikingo. Y lo vemos hoy día luego convertido en un soldado del ejército americano. Y es un personaje muy violento. Y que está permanentemente en conflicto con la violencia que desarrolla. Con la violencia que genera. Exactamente. Es como una especie. No es un héroe admirable, no es un elegido. Es un gallo que es un poco como. Como que ser héroe para él es como una condena, más bien.
Keanu Reeves nuevamente. ¿Qué?
Me acordé de John Constantine.
Totalmente. Sí, totalmente. Sí, está inspirado en eso, está inspirado un poquito en Wolverine. ¿Te fijas? Estos héroes que cargan un poco con esta maldición de estos superpoderes.
Correcto.
Andrés, porque me da la sensación, quizás voy a hacer un sobreanálisis psicológico del personaje, sí. Pero que Keanu mismo no quisiera asumir o vivir con esta estampa de superhéroe, de superestrella.
Superestrella, sí.
Entonces siempre está buscando, al menos eso es lo que se ve, el momento, la conexión con la realidad en actos cotidianos que son deliberados y que uno tiene que vivir día a día, como sentarse en el banquito a comer un sándwich, una torta de jamón. Claro.
Así es.
O estar en el metro, ese tipo de cosas. Y también rehúye bastante, no sé si la prensa, pero es una persona al parecer amable, pero sí. No tiene esa estampa y esas ínfulas de estrella.
Claro, me parece sano.
Trata,
pero él va mucho en contra de esa propia naturaleza que él quiera o no quiera lo es.
Claro, pero
es una superestrella.
Trata de eludir, digamos, el estereotipo de la estrella de Hollywood.
Y además es un personaje muy sufrido en su vida.
Claro, claro.
Entonces, tiene como esta carga.
Exactamente. Y está siempre tratando de salirse, como ustedes dicen, de repente aparece en el metro de Nueva York, aparece. Bueno, en Santiago, ustedes se recuerdan que él vino a rodar a Santiago el año 2014. Estuvo un mes entre abril y mayo de 2014 filmando Knock Knock, una película, un thriller.
Una joya.
Un thriller de borde así medio erótico de Eli Roth. ¿Se acuerdan?
La actuada Lorenza
Itzo.
Y Ana de Armas, sin ir más lejos.
Así Rubias.
Era tremendo
así
elenco.
Sí,
bueno,
señor.
Y Keanu Reeves estuvo acá filmando y se lo podía ver eventualmente paseándose con una, digamos, una apariencia así como un poquito descuidada, con el pelo medio largo, con un gorro de lana, y aparecía de repente en una panadería del sector Avenida Italia comprándose una empanada.
Yo te dije ya, que ¿por qué no me dio antojo empanada en esos días? Qué rabia.
Anduvo deambulando por ahí, por la Plaza Teresa Salas, por todo ese entorno de Barrio Italia, José Miguel Infante.
Bueno, André, oye, entonces estaremos atentos. Cuéntanos tú cuando. Dijiste que era julio.
Julio. Todavía no tiene fecha de edición en español, pero ya está junio. Pero teniendo en cuenta el personaje, es probable que esté muy pronto en español una vez que se publique en inglés.
Estupendo. Muchas gracias por traer novedades de Keanu Reeves, Andrés. Alejandro, querido.
No nos olvidemos que Keanu Reeves también tuvo una destacadísima participación en uno de los videojuegos más comentados y populares de los últimos años: el Cyberpunk 2077, donde encarna a. No al protagonista, pero al principal personaje del juego, que es Johnny Silverhand.
Oye, le gusta encarnar a personaje, ¿eh?
Keanu Reeves es probablemente el último actor hollywoodense que ha logrado penetrar, digamos, la muy cerrada cofradía de videojuegos en términos de popularidad y acercamiento hacia el público. De hecho, cuando presentó el juego hace un año atrás, tuvo un momento muy icónico porque cuando presentó el juego alguien le dijo I love you too, le dijo.
Hoy te salió igual, no, en serio, salió parecido. Ganó,
lógicamente, que el cariño de toda la gente más enfocada, digamos, al mundo de los videojuegos.
Gamer.
Exactamente. Pero bueno, hoy día no vamos a hablar de videojuegos en esta ocasión, sino que vamos a hablar, tú lo adelantaste, Fran, al comienzo del programa, respecto a un nuevo proyecto que presentó el día de ayer Google a la prensa chilena y que tiene que ver con un proyecto que se llama Humboldt. Y como tú bien adelantaste, Fran, también, tiene que ver con un proyecto que comienza a nacer a partir de ahora y tiene que ver con la conexión de nuestra costa chilena en la playa Las Torpederas, en la Quinta Región, como punto de partida, de enlace, hasta cruzar toda la Polinesia y llegar al Asia Pacífico y terminar en Australia.
Mira. Este es un proyecto que lleva años.
Lleva años en gestación, desde el año 2016, sin ir más lejos. Y es una alianza público-privada, no es solamente un proyecto que Google dijo, quiero poner un cable que llegue hasta allá y listo. No, esto lógicamente que tiene que ver con una participación de montones de actores, principalmente el Estado chileno, lógicamente, y Google, a la hora de establecer una nueva carretera de conectividad. Que en términos generales, lógicamente, todo esto va a redundar en una mejor y una más robusta conectividad desde todo punto de vista. No solamente para el usuario final, que va a tener un acceso mucho más veloz y más rápido a todas las herramientas de Google, ya sea el buscador o las distintas herramientas de trabajo, sino que en general, tanto para sus clientes más corporativos, grandes empresas, data centers, etcétera, va a haber, digamos, una solidez de conectividad que va a ser mucho mayor a la que hay actualmente.
Para los que no entendemos nada.
Sí.
Gracias, Fran.
¿Por qué?
¿Es tan importante?
Es tan importante, claro. O sea, ¿por qué si es que uno usa Google, el servidor de Google, dice Google, Estados Unidos, Silicon Valley, ¿no?
Correcto.
¿Qué relación tiene con Australia? Que haya un cable entre Australia y Chile.
¿Por qué se fueron tan lejos, básicamente?
O sea, ¿por qué?
Porque básicamente, mientras tú tienes más nodos de conexión, mejor comunicación y solidez tienes en esa comunicación. Recordemos que Google años atrás ya había hecho una ingeniería de este estilo con un cable submarino que se llama Curie, por Madame Curie, por supuesto, que parte también de la playa de Las Torpederas en Quinta Región, pero va a la costa oeste de Estados Unidos. Lo cual, lógicamente, es... lo voy a poner con un ejemplo que no es 100% fidedigno, pero que va a servir. Entre una conexión inalámbrica y una conexión por cable, ¿cuál preferirían ustedes?
Ah, por cable.
Por cable. Eso es básicamente. Pero a mayor escala, lógicamente.
¿Pero qué sentido hay que haya un nodo en Chile y un nodo en Australia? O sea, ¿trata la relación entre Chile y Australia o Asia-Pacífico?
Lo que pasa, Fran, es que... A ver, primero, hay que considerar que Chile se está transformando en una especie como de enchufe múltiple, ¿no? Como los enchufes que uno enchufa.
Una zapatilla,
exactamente. Porque lógicamente, por sus beneficios geográficos, Chile, lógicamente, que tiene toda una tremenda costa que mira hacia Pacífico, sirve mucho en ese sentido para mirar y buscar puntos de conectividad. Ahora, ¿de qué sirve tener un cable que llegue hasta Australia? Bueno, mayor solidez en la comunicación.
¿Somos el splitter de Norteamérica?
Somos una especie de splitter, pero no de Norteamérica, porque estamos hablando de una empresa global. Estamos hablando de una empresa que está intercomunicada en todos los países y en todos los continentes. Entonces, mientras más solidez tiene, y todos sabemos y todos usamos los servicios de Google, nos guste o no nos guste. El tema datos, el tema privacidad es otra materia de otra conversación, pero en términos de accesibilidad, en términos de latencia, Fran, la latencia, que es lo que se demora una acción que tú ejecutas en el teclado o en tu teléfono y finalmente ocurre en la pantalla, eso va a ser prácticamente instantáneo una vez que esa conectividad esté funcionando. Ahora, este proyecto lógicamente es a largo plazo. De aquí a un plazo de 2 años recién se va a empezar a tirar el cable. Que a todo esto hizo una pregunta muy ingenua que fue, perdón, ¿y cómo se hace poner el cable?
Alejandro, yo te quería preguntar eso y también me imagino que el invadir
fue tema.
La fauna y la flora fue marina tema. Va a despertar resquemores.
Y lo otro,
absolutamente.
Ya lo está despertando.
El cable dura 25 años, que me parece
correcto.
Poco.
Así es. Así
para,
es.
Para el nivel de ingeniería que hay.
Sí, sí. Si lo miras desde ese punto de vista, Fran, es cierto. Duran 25 años, efectivamente. De hecho, los cables de fibra que ya estaban trazados en los 90 ya están en su último momento.
Yo quiero, por favor, que nos expliques didácticamente si es que te respondieron satisfactoriamente cuando hiciste la pregunta, porque a mí también me cuesta imaginármelo.
Mira, lo que me contaron desde Google fue que, claro, efectivamente lo que empieza ahora es todo el proceso de ingeniería, es decir, el trazado, el escaneo de toda la, de todo, digamos, la trayectoria que hay desde la costa chilena hasta Australia para ver cuál es la mejor ruta, ¿no? Obviamente no puede ser una línea recta.
Y la profundidad.
Y la profundidad, todos los obstáculos geológicos, naturales.
¿Y cuánto se destruye?
Voy para allá. Estamos hablando de una distancia que es cerca de más de 13.000 kilómetros. Entonces,
14.800 kilómetros.
Ahí está. 14, ¿sí?
Sí, lo leí hace poco.
Ya, 14.000 kilómetros. Es muchísimo. Entonces, lógicamente que el planear una ingeniería submarina para llegar de costa a costa es brutal el trabajo que hay que hacer. Ahora, una vez que eso ya esté definido y esté establecido, lo que se hace es, y acá viene lo que me gusta mucho, que es cómo se fabrica toda esta situación, que es un barco que va depositando un cable que es más o menos como de este grosor, Paula.
Ya. Como, no sé. Imagínense como un tubo de silicona.
Un tubo de silicona de construcción. Claro.
Un poquito mayor diámetro.
O lo puede ver en Duna.cl.
Una cuarta. Ya, sí. Ahora, gran parte de ese diámetro tiene que ver con el revestimiento que protege, ¿no es cierto?, la fibra óptica, porque la fibra óptica en sí misma son unos pelitos, ¿no es cierto? Ya. Respecto al tema de la invasividad marítima, la verdad es que eso está súper controlado en el sentido que la invasividad, valga la redundancia, del cable es mínima, porque como está durmiendo, entre comillas, en el lecho marino, la verdad es que más allá que un pescado se acerque un poco y siga de largo, no hay una mayor...
Ah, no hay que hacer un hoyo, se entierra en la isla.
En la base marina, en la profundidad, descansa en el lecho marino. Esa palabra es muy poética, Andrés.
Descansa en el lecho marino.
Bueno, y va a poder generar ecosistemas, ¿o no? Porque seguramente van a ver como pasa con los corales, ¿o no?
Ajá.
O como cuando hay naufragio y dejan los barcos ahí y se crean muchos ecosistemas, capaz que pase lo mismo con el cable.
Probablemente, claro que sí. Ahora, ya en términos más económicos, esto implica, ¿no es cierto?, un aumento del Producto Interno Bruto, hay todo un tema de proyecciones y de millones de dólares involucrados, ¿no es cierto?, que va a redundar también en la creación de nuevos empleo y toda una serie de beneficios que en ese sentido, por supuesto, benefician al Estado y, por ende, a todos nosotros. Así que proyecto Humboldt, ¿por qué Humboldt? A partir de un concurso que hizo Google y el gobierno, el Ministerio de Energía en este caso, y por votación mayoritaria, el explorador prusiano fue el que...
Y aparte que está la corriente de Humboldt.
Por supuesto.
Bueno, nos tenemos que despedir, chiquillos.
Ay, me quedó todo el acceso en el tintero.
Sí, la próxima semana, porque ya, es que nos quedó el tiempo.
Chute, tenía harto que contar al respecto. Queda pendiente para el lunes.
Pero es lindo cuando generamos expectativas.
Porque tengo mucho que decir al respecto, más allá de productos.
Resérvelo, por favor.
Muy bien, el lunes estaremos ahí.
Hay que hacer un podcast de la luz.
El lunes. Mira, esa idea la vamos a dejar ahí también dando vueltas.
Su marca comercial puede estar aquí.
Ya sabe, ya. Este lunes seguimos hablando sobre la CES y muchísimo más. Aquí a las 5 de la tarde, como todos los días. Ahora viene Francesca Ravizza con las noticias y luego Francisco Aravena en Aire Fresco. Gracias, Andrés. Gracias, Alejandro. Gracias, Fran.
Nos vemos.
Nos esperamos el lunes y que tengan un maravilloso fin de semana. Chao.